respetar las obligaciones legales internacionales, incluida el principio de no devolución.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 16 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación en el control técnico del espacio de Efraín García y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada. Vamos a terminar el espacio hoy con el testimonio de Victoria Martínez Valdivia, que enfrentó allí la vista pública donde dos de sus hijos fueron juzgados por la participación en las protestas populares de Caimanera. Y también tendremos el testimonio del periodista caimanero, Jerry Curbelo, que intentó darle cobertura periodística al juicio y fue básicamente una deportación interna dentro de la provincia. Fue sacado de las afueras del tribunal y regresado a Caimanera bajo amenaza que, de no hacerlo, enfrentaría dos delitos, desacato y desórdenes públicos. Todo esto en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo, a esta hora de la tarde, 2:07, Tribunal de Niceto Pérez ratifica peticiones fiscales contra los manifestantes de Caimanera en una sala totalmente militarizada. Y la Unión Eléctrica de Cuba anuncia máximas afectaciones durante esta jornada de 1.393 megavatios. Esto es lo que puede ocurrir en esta jornada. Se encuentran por avería fuera de servicio varias termoeléctricas, la de Nuevitas, la de Felton, así como por mantenimiento la de Santa Cruz del Norte y la unidad 2 de la Felton. En otro orden de información, el descontento popular se manifestará pronto, señala periodista cubano desde Madrid, la Luz Escobar. Y también, pues, organizaciones religiosas piden al presidente Joe Biden cambio en relaciones con Cuba. Autoridades de Santiago de Cuba quieren topar los precios, pero temen que los transportistas vayan a la huelga. Y salida de Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con esfuerzos antiterroristas genera polémica política. Y tuvimos que vender la casa para darle de comer a nuestros hijos. Hablan madres de niños con VIH que residen en Cuba. A esta hora de la tarde también, senadores advierten que Cuba está entre actores extranjeros que tratan de influir en las elecciones de los Estados Unidos. Y será mañana, 17 de mayo, el acto central por el Día del Campesino Cubano en la ciudad de Santi Espíritus. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos proponemos iniciar nuestra ronda informativa en la tarde de este jueves 16 de mayo, en la ciudad de Pinar del Río. En breve, cuando nos avise la producción, vamos a tener desde allí la participación del activista de Cuba Independiente y Democrática y también periodista independiente José Rolando Cázares en el territorio occidental. Más adelante iremos al centro de la isla y estableceremos con Adriano Castañeda la comunicación, luego con Lady Tavares en Camagüey y intentaremos cerrar con la situación de Lucinda González, citada en la mañana de hoy para el Departamento de la Seguridad del Estado, conocido como Villamarista, en La Habana, con la cual intentaremos establecer contacto si ya salió. En la segunda parte del espacio hablaremos con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Abajeta Bascal, y con Teresa Miranda Céspedes. José Rolando nos dijo que los apagones, pues, probablemente estén afectando fuertemente durante esta jornada en el territorio de Pinar del Río, y así como el desabastecimiento. Recordar que él y su esposa han estado siendo acosados en los últimos días pues por la policía política. Hablando de la ciudad de Pinar del Río, Julio César Góngora, el activista de larga data que pues lleva años sin recibir la asistencia médica especializada que hemos entrevistado en este espacio hasta recientemente, acaba de llegar al sur de la Florida, una buena noticia para que pueda recibir la asistencia médica especializada que tanto necesita y que por razones políticas se le había negado en reiteradas oportunidades en Cuba. Así pues se le dio la bienvenida, esperamos en algún momento pues contar con él, su participación. Julio César ya desde hace años pues sufrió mala práctica en el Hospital Abel Santa María de Pinar del Río y desde aquella ocasión pues está en serias dificultades y así logró pues obtener una visa y llegar acá a Estados Unidos con el refugio político. Vamos a ver en algún momento pues si podemos tenerlo en el espacio. Vámonos, no hemos logrado la comunicación en la ciudad de Pinar del Río con José Rolando Cáceres, pero sí tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un abrazo cordial para ti, la audiencia, y también el colectivo de trabajo de tu programa.
Bueno, ¿cómo andan los apagones? El reporte, Adriano, de la Unión Eléctrica, que por cierto, sospechosamente, y lo digo con toda propiedad, porque demoraron hoy la Unión Eléctrica de Cuba en emitir el reporte. Estamos hablando de que la disponibilidad hoy lleva a un déficit de 2.720 megawatts, casi 3.000 megawatts, casi todo, el país básicamente entero está apagado. ¿Cuál es la situación ya a esta hora de este jueves ahí en San Espíritu?
Bueno, Tomás, el tiempo en apagón se ha multiplicado, aproximadamente 8 horas consecutivas sin la energía eléctrica en muchos de los lugares de la ciudad. Hay algunos circuitos con un poco de menos tiempo. La constancia es aproximadamente en 3-4 horas aproximadamente sin el fluido eléctrico, sí, con electricidad, y después no falla en ese tiempo. Son exactos en lo que es el apagón y lo que es la llegada. Con una calor aquí por el Santi Espíritu, lo que es sobre lo, pasa los 36 grados la temperatura, 36 grados, una calor muy, muy fuerte y agonizante realmente la situación, principalmente en horas de la noche. Hubieron apagones anteriormente desde que comenzó este año y el año 2023, pero no había esta calor ahora mismo que es insoportable, Tomás. Es insoportable la calor y imagínate el sufrimiento de los refrigeradores, de lo poquito que pueden tener la gente se le echa a perder, y realmente no hay nada que buscar en la calle.
Adriano, Adriano, con este pronóstico, mañana su provincia será la sede central por el 17 de mayo, Día del Campesino Cubano. ¿Hay algo que celebrar el Día del Campesino Cubano? ¿Cómo anda la agricultura en su territorio?
Bueno, fíjate, si hay algo que celebrar, que pasas por las placitas que deben ser abastecidas por el campesino y también por los órganos estatales de acopio y demás que tienen el combustible en la mano, decirte que están totalmente desabastecidas algún producto, como decirte la calabaza y algún plátano burro, y la carne de cerdo, que es una de las opciones fundamentales históricamente del cubano, está en estos momentos sobre los 700 pesos moneda nacional, después de haber estado en 600, 650 por varios meses. Un día es una falta de respeto, realmente, los que vivimos en Santi Espíritu, que por supuesto para ser la sede de un acto sabemos, estamos conscientes de que el régimen siempre manipula todo tipo de forma y se los da a conveniencia, por estrategia y... Pero decir que Santi Espíritu se gana ese acto supuestamente es porque es la provincia que mejor ha estado en lo que es el campesinado, en lo que es la producción agrícola fundamentalmente de carne y demás. Entonces, ¿qué será de otras provincias en Cuba si somos la primera? Como siempre decimos, históricamente ha sido Santiago la más próspera, una de las más prósperas de Cuba, porque se da todo tipo de, casi todo tipo de alimentos y verduras, vegetales, etcétera. Y realmente hay una situación bien crítica que se la achacan al combustible, pero sabemos, estamos conscientes de que el campesino cubano tiene un bloqueo interno impuesto que es muy, 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 muy grande, y realmente también el hostigamiento del cuerpo de inspectores, que realmente ataca mucho al cuentapropista, principalmente no solamente en el estatal, sino también el privado, el campesino privado, el trabajador por cuenta propia, ese que lleva a su casa, el carretillero y demás. Hay muchos, continúa la represión por parte de este cuerpo de inspectores que por cualquier cosa, por mínima que sea, obstaculiza el trabajo de ellos y llevar la comida a la gente, a sus casas, y entonces le impone altísima multas a estas personas. Y así está la cosa.
Bueno, hay una última pregunta que yo quería hacerle antes de concluir. Ha vuelto otra vez la situación, esta es la lucha eterna, la cacería del gato y el intento de escapar de los ratoncillos. Otra vez, las diferentes entidades gubernamentales, municipales, intentan ponerle coto a lo que ellos llaman abuso excesivo del precio que cobran los mipiperos, los trabajadores por cuenta propia, con el precio de los alimentos. Intentan topar nuevamente, están haciendo los diferentes consejos de las administraciones municipales y provinciales, topar los precios, y las MIPYMES están diciendo que no van a poder operar porque la cuenta no da. ¿Esta situación a dónde nos puede llevar, Adriano?
Bueno, nos puede llevar a que no exista nada y ninguna de las opciones. Porque, bueno, hay muchas personas que se juntan en la casa y para comprar un pomo de aceite que está sobre los 1.500 pesos, hace una recogida y pueden tener aunque sea un poquito de aceite. Eso llevaría a más hambruna, eso llevaría a más necesidades, realmente, porque ellos siempre atacan al sector opuesto a ellos, y es por eso la ineficiencia que tiene el régimen en estos momentos.
Porque Adriano, hay que decirlo, en el mercado estatal no hay nada.
Por supuesto, ellos no tienen nada, y entonces cuando se ven perdidos le dan, ellos dan bandera blanca, y realmente cuando ya se ven un poco asfixiados, que la gente siga en las protestas y atacan mucho las MIPYMES, ellos realmente hacen todas estas cosas, tratan de imponer, como hacen también con el trabajador por cuenta propia, de topar los precios, cuando ellos realmente no le dan nada a nadie, y sabiendo claramente que el dólar, por culpa de ellos, por la ineficiencia que ellos tienen, está en estos momentos sobre los 400 pesos moneda nacional, creando toda esta situación y el alza del combustible y demás. Ellos son los culpables de todo esto, y bueno, la cogen con el que más cerca tiene y le echan la culpa. Y el pueblo realmente lo que quiere es beneficio, y también ataca a las MIPYMES. Por supuesto que muchas MIPYMES de estas son de ellos también y fueron creadas por ellos, y se han beneficiado mucho la élite del reino.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, Santi Espíritu. Vamos a ver si logramos tener otros invitados. Hay problemas con las comunicaciones. Reiterar que con el tema energético también se afectan las comunicaciones telefónicas. Queríamos haber tenido la posibilidad de hablar con José Rolando Cázares en Pinar del Río. No ha sido posible. Vamos a ver si lo intentamos nuevamente. Y también queremos tener el testimonio de Lady Tavares de Camagüey. Lucinda González fue citada en horas de la mañana de hoy al Departamento de la Seguridad del Estado en La Habana. Ella reside en el municipio de La Lisa. Vamos a ver si ya salió, si podemos tener pues la comunicación con ella. Y también queremos hablar con Miguel Ángel López Herrera en Guantánamo. Algunos de ellos, sabemos que hay dificultades serias en los teléfonos, pero esto es lo que nos proponemos. Vamos a reiterar la situación de lo ocurrido durante la jornada de ayer. Pues concluyó la vista con el juicio que se celebró ya en el oriente cubano, en el municipio de Niceto Pérez, contra los jóvenes de Caimanera que salieron a la calle a protestar el día 6 de mayo del pasado año. Un juicio que estaba programado para que ocurriera en Caimanera por su impopularidad y por temor, y por qué no, a que se personaran masivamente residentes de Caimanera, fue transferido hacia Niceto Pérez. y en este sentido, pues ayer concluyó el juicio. En comunicación telefónica, audio que vamos a tener a disposición íntegramente para ustedes más adelante en el espacio, pudimos hablar temprano hoy en la mañana con Victoria Martínez Valdivia, la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez, a quien le piden 6 años por varios delitos, y su medio hermano Felipe Octavio Correa Martínez. Este chico con discapacidad intelectual, que es el sustento de la familia, que está en medida cautelar de libertad bajo fianza en la casa. Los 6 fueron enjuiciados y como sospechábamos que iba a ocurrir en estos juicios ejemplarizantes contra quienes protestan, pues el tribunal ratificó las peticiones fiscales contra todos ellos y ahora hay que esperar la sentencia firme. Esta es la realidad que enfrentan los 6 prisioneros. Daniel Álvarez González, recordar, le están pidiendo 9 años de prisión por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir. 6 años de cárcel por atentado y desórdenes públicos para Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquín González y Felipe Octavio Correa Martínez. Y 4 años de desórdenes públicos para Yandris Pelier Matos. Esta es la situación de lo que pasó ayer en el Tribunal Municipal de Niceto Pérez. Pero vámonos a Pinar del Río, que tenemos restablecido el contacto a esta hora de la tarde con el activista, miembro de Cuba Independiente y Democrática y periodista independiente, pues José Rolando Cáceres. José Rolando, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, José Rolando.
¿Cómo estás? Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes. Bueno, logramos restablecer. Sabemos que la situación está complicada con el tema de los apagones y las comunicaciones, pero en fin, cifras récord reportó hoy la Unión Eléctrica de Cuba en su reporte. Pasan de 2.000 el déficit. Cuba entera está apagada, incluyendo La Habana. ¿Cómo está Pinar del Río con estos apagones?
Así me digo. Bueno, no tan buenas las tardes, pero bueno, la tarde calurosa y sin electricidad. En el día de ayer se reportó el apagón más largo, por decirlo así, en otras veces han sido 2 o 3 veces en el día, pero ayer fueron 2 veces en el día, pero con la diferencia de que fueron más largos en horas. Primero en la mañana, se había ido desde temprano de la mañana, a las 7 de la mañana, y regresó a las 12 del día. Y después de las 12 del día, volvieron a restablecer y a las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche estuvimos sin electricidad de nuevo.
¿Cuál es el impacto de esto para la cocción de los alimentos y para las madres atender a los niños en la casa y llevarlos a las escuelas?
Bueno, el impacto es, vaya, negativo. Incluso hay personas, vecinos, que dicen que los niños, mira, hoy los niños no han ido a la escuela. El maestro que está diciendo que hay un déficit de niños de la asistencia de los niños a la escuela producto a la electricidad. Esto trae como consecuencia que el niño no descansa en la noche. Los mosquitos ya no están en las costas, los mosquitos están ya dentro de la ciudad por la suciedad que hay en la ciudad, de los vertederos estos que hay del basurero, y todo eso trae consecuencias, es una cadena tras otra. Si no hay combustible para mover, supuestamente, como dicen ellos, para mover los camiones de recogida de desechos en la ciudad, aumenta los vectores de mosquitos. No hay tampoco combustible para realizar las fumigaciones que hay que hacer por el problema de los mosquitos. Y a paso que vamos también con el problema de la electricidad, que también es por el problema de combustible, estamos perdidos. ¿Verdad que es una cadena?
José Rolando, una buena noticia en medio de tantas penurias que sufren los cubanos. Amigo tuyo, y por el cual hiciste mucho, Julio César Góngora, activista de larga data, en precarias condiciones de salud, por el cual se pronunció pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hicieron gestiones, tú hiciste múltiples gestiones, acaba de llegar con refugio a los Estados Unidos para atenderse por la precariedad de su estado de salud y ante la negativa de los hospitales cubanos, entre ellos el Hospital Clínico Quirúrgico Abel Santa María de Pinar del Río, a arreglarle y a solucionarle la mala práctica que ellos mismos le ocasionaron y que por años tiene esa herida abierta ahí. ¿Cuán importante ha sido este logro de que Julio César pueda estar acá en Tierra de Libertad y que reciba la atención que merece?
Bueno, para nosotros ha sido bastante una pelea que hemos tenido constantemente. Yo fui uno de los primeros que le han quitado hasta materiales de medicinas para él y de cura. ¿Quién mejor que yo para saber todo lo que sucedió con Julio César Góngora y la situación médica que tenía en Cuba. Para nosotros ha sido una satisfacción de que haya llegado a Tierra de Libertad y que se pueda atender, que es lo fundamental, no solamente porque haya llegado a Tierra de Libertad, sino que se pueda atender, porque viendo como la vida humana, toda persona, todo ser humano necesita una atención médica para no morir. Y él estaba condenado a una muerte lenta dentro de Cuba, y damos gracias a Dios que esté ahora ahí en los Estados Unidos. Él y su hermana fueron recibidos, yo estuve con él hablando días antes de ir a la Embajada de Estados Unidos para recibir su visa humanitaria, y estábamos comentando la situación, pues había empeorado, y entonces ahora estamos contentos, gracias a Dios.
Finalmente, José Rolando, concluyó el juicio contra los manifestantes de Caimanera ayer en el municipio de Niceto Pérez, en Guantánamo, ratificadas las peticiones fiscales. Una tonga de años más contra 6 jóvenes que salieron a protestar. Con el tema de los apagones y con la salida de los cubanos a protestar, pasó en Nuevita, pasó en los diferentes pueblos, pasó en 11J. Ejemplarizante, José Rolando, la labor de la policía política, que quiere, por la fuerza, evitar que los cubanos protesten. ¿Cómo lo ves tú?
Así mismo. La policía política, recuerde que el sistema judicial cubano es un sistema judicial que está conformado, está estructurado para reprimir cualquier tipo de voz contestataria contra cualquier persona que intente salir de los parámetros de sumisión al régimen, y están ellos modificando todas las cosas y están sumarios. Estos son juicios sumarios, incluso las penas son bastante altas para estas personas que en un momento dado quieran exigir sus derechos. Eso es una prueba de fuerza para las próximas que van a existir más protestas. Hay personas que ya están saliendo del miedo que existe, y ellos están conscientes, por eso están recurriendo a la fuerza de estas cantidades de años que ponen en la de pena.
Gracias, en Pinar del Río, al activista José Rolando Cázares, concluyendo así la primera parte de Cuba al Día, este jueves 16 de mayo. Nos vamos a la pausa informativa. Cuando regresemos, nuevos invitados y al final del espacio, el testimonio de lo que ocurrió ayer en el Tribunal Municipal de Niceto Pérez en Guantánamo, donde se condenaron a 6 jóvenes por las protestas en Caimanera. Regresamos en breve.
De la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Escuchando Cuba al día.
Regresando allá a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, este jueves 16 de mayo. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Efraín García en la participación en el control técnico acá del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio estamos tratando de darle seguimiento a la situación de Lucinda González, la activista habanera citada a Villamarista hoy. Evidentemente no ha salido, ella nos mandó evidencia fílmica a la citación, pero bueno, lo intentamos, no ha sido posible. Vamos a ver entonces si seguimos con Esteban Ajeta Bascal y más adelante hablamos con Teresa Miranda Céspedes en Guaro, dos comunidades opuestas, la situación de la alimentación en los apagones. Y cerraremos hoy, en breve, con lo que ha estado ocurriendo en Guantánamo. Ayer, pues, deportado internamente dentro de la propia provincia, Jerry Curbelo, periodista de Caimanera, que intentó darle cobertura al juicio, y tendremos el testimonio de Victoria Martínez Valdivia, que dos de sus hijos fueron juzgados en este tribunal. Por cierto, el juicio, como de costumbre ocurre en Cuba, donde no hay independencia judicial, pues en favor de la fiscalía. Vámonos directamente a Pinar del Río a esta hora de la tarde y vamos a tener el contacto, lo tenemos ya, desde el occidente cubano con Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Esteban, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, ¿cuál es el escenario que nos puedes dar a toda Cuba a esta hora de la tarde en vivo desde Pinar del Río? Esteban, rompiendo récord el reporte que emite la Unión Nacional Eléctrica en cuanto al déficit energético. Básicamente, Cuba entera está apagada. ¿Cuál es la situación en Pinar del Río?
Bueno, mire, Tomás, la situación en Pinar del Río en estos momentos es triste y penosa, con la situación de los apagones, con la calor imperante en estos momentos y la situación de los alimentos. Todo es dantesco, como digo en muchas ocasiones, en otros programas, todo es bien difícil. La población está cardiada, la población está cansada, ya el agotamiento es mucho, porque son muchos días ya de apagones hasta se pronostican hasta de 10 horas, ¿entiendes? 10 horas por 4. 10 horas por 4, están 6 por 4, 6 por así sucesivamente, pero ya esto es algo que es muy difícil de soportar.
Esteban, y esto en medio del desabastecimiento de alimentos. Mañana, por cierto, es el Día del Campesinado Cubano. No hay mucho que celebrar.
Por supuesto, el Día del Campesinado Cubano, que es risorio, aunque prácticamente esto no es de risa, porque es bien triste, bien difícil, pero es risorio la situación de que ellos vayan a celebrar el Día del Campesino cuando se sabe que el campesino cubano está viviendo una situación que como nunca antes en la historia de Cuba ha vivido el campesino cubano.
Ahora dicen ellos, las instituciones del Estado intentan nuevamente pues toparle el precio a los productores independientes y a los trabajadores por cuenta propia para controlar la inflación. Pero ¿quién controla la inflación del Estado?
Exactamente. Mire, esta situación de topar los precios ha sido algo que realmente se ha tratado de hacer en otros momentos, en otras ocasiones, pero el campesino no está de acuerdo con eso, porque ¿cómo vas a tomar un precio? Porque hay que tener en cuenta muchos factores para tomar ese tipo de medida tan drástica. Es el hecho de los insumos, que como usted sabe, en otros programas se ha hablado, la situación de los insumos es bien difícil para que un campesino pueda comprar todos los utensilios que necesita para trabajar. Aparte de eso, el gran, la semilla, el regadío, que hoy por hoy no cuenta con un regadío abundante para poder regar los cultivos, y la mano de obra. Entonces, encima de todo eso, si le topas el precio, acabas de matarlo totalmente. Acabas de matar la poca incentivación y la poca motivación que pueda tener el campesino cubano. Porque ellos, ya te digo, aunque los precios que hay son bien difíciles para la población, pero bueno, algo se está resolviendo. Pero ya en ese sentido, cuando el campesino ya totalmente se tire para atrás, ya entonces ya no sé qué van a hacer.
Gracias, Esteban, en Pinar del Río, Cuba, para nuestro espacio. Este segmento lo cerramos en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Teresa, ayer como no, aquí estamos. Ayer, como habíamos seguido por meses, finalmente luego de varias suspensiones y luego de todas las irregularidades, se celebró el juicio, pues en contra los muchachos, en Niceto Pérez, contra los muchachos de Caimanera que salieron a protestar ante los apagones y el desabastecimiento el 6 de mayo del pasado año, ratificada todas las peticiones fiscales. Otra muestra más de que los tribunales cubanos siempre se parcializan con el poder político del país. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, Tomás, el problema es que aquí no hay nada que pueda favorecer al pueblo, porque ya sabemos que todos los poderes están en las manos de ellos. Todos los poderes son de ellos. Ahí los abogados, los jueces y demás no son más que marionetas. Y para completar, son personas indignas, cubanos indignos, que no merecieran ni llamarse cubanos, porque mira para lo que se prestan, viendo a un pueblo como está desesperado, una juventud acorralada. ¿Cómo tú crees que un joven se va a resignar? Porque casi todos los que salen a protestar son jóvenes. Óigame, ¿cómo se va a resignar a vivir como perro, para hablar así bien claro? Un país donde no tienen derecho a prosperar, no tienen derecho a lograr nada, todos huyendo, el que puede huir, el que no puede huir tiene que protestar. Lo que estudian es con mil sacrificios, una educación sin calidad, y al final, ¿de qué les sirve? ¿Cuántos profesionales hay que están trabajando en cualquier otra cosa que le pueda dar un poquito más de dinero que en su misma profesión? Entonces ellos creen que con eso van a apagar la llama. Óigame, eso es, las personas tienen está en la naturaleza de la persona ser libre, prosperar, salir adelante. Ellos no pueden quitarle eso a un pueblo, ellos no van a pagar eso. Porque yo por lo menos, entre más palo me dan, más rabia cojo. Y entonces, ¿cómo tú crees que los jóvenes se van a resignar a vivir así? Van a seguir la protesta, que tengan en cuenta, como dice un dicho por ahí, sangre de mártir, semilla de cristiano. Ellos no van a poder lograr apagar esto, que ya esto está encendido. Y no hay manera. Mira, si ellos, todo a ellos les sale mal, que ahora, desde anoche no hay apagón aquí, y dicen que fue porque se quemó la planta del hospital de Mayarí. Oye, para allá.
Bueno, ahora, Teresa, en medio de este escenario, Ahora los consejos de las administraciones municipales y provinciales insisten nuevamente en regular el precio de lo que venden los cuentapropistas, porque dicen que están especulando con el pueblo. Y no especula el Estado, que es el que les revende a los mipimeros el pollo que compran en Estados Unidos, y no especula el Estado, que tiene el control absoluto de lo que se vende.
Bueno, pero el problema es que los ladrones son ellos, porque yo sé de muchachos, por ejemplo, que van a alguien a comprar mercancía y compran una libra de malanga allí, por ejemplo, en 130 pesos, aquí la venden a 150. El pollo es como lo compran allí, carísimo igual. Entonces cuando llegan aquí lo tienen que vender a 400. Ahí en una placita que era del Estado, y ahora no sé quién la controla, ahí el arroz viene a 200 y pico de pesos igual. Entonces ellos son los primeros ladrones y son los dueños de la MIPYME. ¿Quiénes son los que tienen la infladera? Así está oyendo la hija del Che diciendo que la MIPYME, que eso había que acabarlo, que eso no... Ah, no sean estúpidos, que los únicos que nadan contra la corriente son ustedes. Los precios no se topan. Dejen al pueblo libre para que produzca. ¿Por qué no dicen que van a dejar al campesino libre? ¿Por qué no le dicen que le van a entregar la tierra en propiedad y que de ahí en adelante él puede hacer lo que se hace en cualquier país normal? Pero esta gente odian al cubano. Pero con ese odio se van a ahogar. El perro acaba tragándose su propio vómito, y yo no tengo dudas de que, a pesar de que este pueblo ha sido un pueblo idólatra que traicionó a Dios cuando llegó el demonio de la piedra al poder, la mano de Dios está sobre ellos y ellos van a pagar. La sal le está cayendo poco a poco y ellos van a pagar todo el daño que le han hecho a este pueblo, porque este pueblo no puede más con el hambre que tiene, con la desesperación que tiene. Son unos criminales, eso ellos no tienen otro nombre más. Son criminales, Tomás.
Gracias, Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí, en la provincia de Holguín. Bueno, en este segmento de Cuba al Día, por su importancia, vamos a darle seguimiento a lo ocurrido ayer en el Tribunal Municipal de Niceto Pérez, en Guantánamo, con la conclusión del juicio de los 6 manifestantes de Caimanera. Para eso presentamos ya a Victoria Martínez Valdivia. ¿Y qué pasó?
Aquello fue 8 horas. Los testigos que fueron en contra, es decir, los que declararon en contra de los muchachos, se daron. Ninguno hablaron lo que era, todo lo que hablaron fueron mal, al revés, uno decía una cosa, otro, aquello fue un desastre.
¿Eran funcionarios del gobierno? Cuénteme, ¿quiénes eran?
Policía y funcionarios del gobierno.
¿Cuántos eran?
Un aproximado de 6.
¿De 6? 6 testigos del gobierno, y lleno de mentiras.
Todos decían al revés. Por ejemplo, uno de los testigos dijo que Felipe, el compañero de él, le había dicho en la unidad de que Felipe le había empujado, lo había dado y le había roto el bolsillo de la camisa. Cuando va a hablar él, llaman a él. Cuando llega este, dice que le preguntan y dice que no, que a él Felipe nunca lo tocó.
O sea, Victoria, los testigos de la fiscalía inventaron.
Me inventaron, mentira. Donde sí, le voy a decir algo muy importante, que el abogado trabajó súper bien. Y tuvo una buena defensa los muchachos, el abogado trabajó bien, lo defendió bastante.
¿Y el papel de los testigos de ustedes, cuántos testigos ustedes fueron? 9.
En total, sí, fueron aproximadamente, porque hubieron 3 testigos que no fueron, por motivo de enfermedades.
Y entonces fueron 6 nada más.
Exacto, 6 testigos.
¿Y estos 6 testigos de la defensa defendieron a los muchachos?
Sí, dijeron que ellos no habían hecho nada, que ellos solamente lo que hicieron fue tener libre de presión, hablaron la necesidad que estaban pasando.
¿Y el papel del presidente del tribunal?
El papel.
¿Cómo se comportó el presidente de la sala?
Bueno, la presidenta de la sala...
Ah, era una mujer, una jueza.
Sí, todos eran jueces, eran 5 juezas. Pero las que estaban participando, la presidenta se mantuvo siempre con una actitud algo arrogante.
¿En contra de los muchachos?
Sí, inclusive una de mis testigos fue multada con una multa de 100 pesos.
¿Por qué fue multado uno de sus testigos?
Bueno, porque fue multada, se llama Caridad Alarcón Martínez, por cierto, mi hija, hermana de los muchachos.
¿Y por qué fue multada?
Fue multada porque denunció una declaración la declaración que ella hizo, que no, ella dijo que esa declaración ella no la había dicho. Y entonces la llaman hacia la mesa. Esta firma es tuya, dice ella, sí, esta firma es mía, pero esa declaración es mía. Esa declaración está mal. Y por eso, pero a los que metieron mentira, ya que tampoco la declaración concibieron, ella volvió a la declaración de esa, de aquellos, le aclaró, porque supuestamente ya ha pasado un año y la memoria no es tan clara. Fíjate, no le metieron multa. Pero por mi hija decir que eso que estaba escrito ahí era mentira, le metieron una multa de 100 pesos.
O sea, eso que había declarado ella previamente en el proceso de instrucción, ¿no?
En el proceso de instrucción hace un año, que fue cuando ella hizo la declaración.
Bueno, Victoria, ¿y estaba militarizado el tribunal? ¿Había militares?
Ay, 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 mío, aquello, no. Aquello era, no tengo palabra para decirte. La cantidad, pero inmenso. Aquello alrededor, la calle era un cordón de aquello fue una cantidad de militares inmensa. Un carro de la tropa especial llenito de gente y esta, de policía lleno, haciendo un cordón inmenso en toda la calle, aquella es una cuadra completamente cerrada, completamente. Bueno, la seguridad estaba por donde quiera, tú no podías hacer ningún movimiento, que ahí al lado de ti estaban parados.
Victoria, ¿y a qué hora terminó el juicio?
Aproximadamente 5:00 p.m.
Casi a las 6:00.
Sí.
Bien, ¿y cuál fue la decisión del tribunal?
Bueno, la decisión del tribunal es que quedó no concluso.
¿Cómo que no concluso?
Hay que esperar sentencia porque no ha habido sentencia.
No, hay que esperar sentencia, sí. Pero ratificaron las peticiones fiscales.
Hay que esperar 20 días para darnos la sentencia. En caso de que al cabo de los 20 días, cuando llegue la sentencia, no estamos de acuerdo, entonces tenemos 10 días para hacer la apelación.
Sí, pero la pregunta es la siguiente. ¿Los cargos que le imputaban en la petición fiscal los ratificó el tribunal?
Los cargos, a ver, todo lo que le pusieron a los muchachos, ¿no?
Se mantuvo ahí el juicio, es lo que determinó el juicio, o sea que no...
Todo se mantuvo en el juicio.
Se mantuvo.
Ahora, en la defensa que tuvieron, que fue el abogado, rectificó todo eso donde no le haya objetivo a esas acusaciones.
Pero el tribunal ratificó las peticiones fiscales, es lo que yo quiero saber.
Sí.
Ajá, o sea, ratificó y ahora hay 20 días para esperar sentencia firme.
Sí.
Le dijeron que 20 días. ¿Y ustedes no están de acuerdo con lo que se... porque ustedes esperaban que fueran sueltos?
Esperábamos eso por cómo se dio, tanto como se dio el juicio, tanto a lo vaya, porque son 6 muchachos, ¿entiendes? Y se aclaró, el abogado hizo una gran aclaración, ¿viste? Por acerca de las situaciones de los muchachos. El por qué en esa persona, pues para llegar a eso, no había necesidad, ¿entiendes? Porque se vio, se reconoció la falta cometida por ellos, ¿entiendes? La falta cometida por ellos con los muchachos.
Ven acá, ¿y los muchachos testificaron?
Sí, todos hablaron, todos tuvieron, hablaron de los bien perfectos.
¿Hablaron y dijeron que ellos no habían cometido delito?
Sí. Lo primero que tuvieron empezaron con el juicio fue con Daniel y con Miguel, fueron los primeros. El delito de ellos se confirma porque ellos fueron los manifestantes, ahí no hay duda, ¿ves? ahí no hay duda, ahí es de que ellos salieron a manifestar, ellos, y eso sí está confirmado porque están en los videos, está en todo, que los muchachos salieron a manifestar. No lo negaron porque no tienen nada que negar al respecto. Lo que sí, ellos lo que hicieron, lo que se basó en ello es que tuvieron una libre depresión. Y eso no está prohibido, decir lo que tú sientes, lo que te está pasando. Ya ahí fue donde se metió, por ahí fue que lo ayudó el abogado. Esto fue en los dos que están presos, que es Luis Miguel y Daniel Álvarez.
Luis Miguel y Daniel los llevaron y estaban esposados o le quitaron las esposas en el tribunal.
Lo llevaron una guaguita que es, vaya, increíble, es una guagua con todas las condiciones, una guagua no es grande, una guagua con todas las condiciones de gente grande, llena de militares, y ellos dos solitos lo llevaron esposado con la Shakira. No pudimos acercárnoslo a ellos, más de 20 militares alrededor de ellos.
¿Y estuvieron esposados todo el tiempo en el tribunal?
No, llegaron en esas condiciones, y ya cuando llegaron al tribunal, que lo ponen, donde lo sentaron, le quitaron todo eso. Cuando iban a salir, a ver, como a las 12 del día, hicieron un pare.
¿Un pare?
Sí, le dieron 40 minutos para darle alimento y ellos alimentar, es decir, almorzar. Lo volvieron a poner las esposas y eso, y nos sacaron a nosotros. Y ya a la hora de salir, hicieron lo mismo, le pusieron la Shakira y lo esposaron.
¿Y lo retornaron para el combinado?
Para el combinado, pero aquello fue de película. Te digo, no grabé porque realmente no pude sacar los teléfonos. Se nos dio percance al llegar. Tuvimos percance al llegar porque un compañero de aquí de Caimanera, llamado Jerry Curbelo, un activista, ha tratado de estar cerca de la situación y ayudar en la situación que está pasando con los muchachos. Yo consigo un carro para poder ir con mi familia, porque lo voy a decir, la guagua, se consiguió la guagua.
¿Y qué pasó con Jerry Curbelo? ¿Qué pasó con Jerry Curbelo, el periodista independiente?
Bueno, ahí es que donde quería decirte. Entonces, a mediados del camino, él me para, nosotros lo recogemos y lo llevamos hasta allá. Apenas llegamos allá, que llegamos al tribunal, está aquello lleno de seguros. Uh-huh. Y Jerry coge y se baja conmigo, con mi familia. Y fueron para arriba de él, como un almidero para arriba del muchacho. No, ¿qué usted hace aquí? Dice, yo nada, yo estoy aquí con mi familia. Yo que estoy en la parte de adelante, me viro. Le digo, sí, mira, él es mi familia, él está aquí conmigo. Dice, no, él aquí no puede estar, él tiene que irse de aquí. Vino el jefe de la seguridad de Caimanera, se me acercó y me dice, mira, ese compañero aquí no puede estar. Le digo, pero bueno, esto es un lugar libre. Yo entiendo que aquí tú puedes estar para donde. Bueno, hasta ahora que yo sepa. Dice, sí, pero él no aquí él no puede estar ahora. Y si no habla con él para que se vaya, lo vamos a detener. Y entonces yo cogí, tuve que fui a ver al muchacho. El muchacho no quería irse porque él quería ver inicialmente qué sucedía. Y entonces le pedí de favor, le dije, mira, Jerry, por favor, ayúdame a ver si terminamos con esto y este juicio se realiza y salimos de esto. Vete, o da una vuelta por la otra calle, esperar a ver si esto se rebaja y puedes esperarnos a que salgamos. Bueno, en eso se me volvió a acercar a los dos, el jefe de la seguridad, y le dijo, tienes que irte de aquí, o de lo contrario voy a tener que detenerte. Le dijo, pero bueno, yo ahora me voy, ¿en qué me voy? Y entonces de la seguridad le dijo, te pongo un transporte y te saco. Entonces, en la otra cuadra siguiente le pusieron un transporte, lo trajeron para Caimanera en el transporte, no lo tocaron. Lo que sí lo trajeron para Caimanera en un transporte y con uno de la seguridad, un motor, custodiando el carro que lo traían.
Victoria, entonces finalmente, muy injusto todo esto que ocurrió ahí.
Sí, muy injusto.
Gracias, Victoria. Y también ayer intentó darle cobertura periodística a este proceso judicial contra los jóvenes de Caimanera el comunicador independiente Jerry Curbelo, que fue detenido cuando llegó ahí al tribunal de Niceto Pérez. Vamos a escuchar el testimonio de Jerry también.
Traté de ejercer y cumplir con mi labor como periodista independiente a favor de la democracia y lamentablemente una vez que llegué a Niceto Pérez, donde se llevaría a cabo el juicio contra los manifestantes los seis jóvenes manifestantes en Caimanera el 6 de mayo de 2023, pues lamentablemente no pude ejercer mi función como periodista independiente. Una vez que llegué y me bajé del carro, pues se me avanzó arriba la seguridad del Estado, entre ellos el jefe de la seguridad del Estado en Caimanera, teniente coronel Giovanni Lafita. Pues allí, todo alrededor mío, y si me movía un centímetro, estaban ellos ahí, y me hicieron amenazas contundentes de que o me retiraba Topérez o sería acusado de desacato y desobediencia. Entonces me querían mandarle una moto con un agente de la seguridad del Estado, donde le respondí que no, que yo ahí no me iba a montar porque ellos a mí no me iban a firmar un video montado con un agente de la seguridad del Estado en la moto. y quererme desacreditar como que yo soy colaborador de la Seguridad del Estado ni nada por el estilo. Entonces decidieron mandarme en el mismo carro privado que habíamos rentado para ir allá, en ese mismo, no sé qué negociaron ellos con el chofer, si le habrán dicho que le van a, supongo yo que le dijeron que le van a reponer el combustible ese o algo así, que intercambiaron teléfono y el señor me trajo en su carro particular directo a Caimanera.
Gracias, Yeris. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. El agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy en el control técnico del espacio con Efraín García y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, las buenas tardes y los esperamos mañana.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
Ah. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Piensa en el futuro.